La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes, saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este, su programa, El Faro Camino a Shambhala, no podría llegar todos los martes. También, como no, a todos aquellos que en este momento nos estéis escuchando por el reproductor, a los que nos estéis siguiendo por el chat y, como no, a los que lo vais a hacer después en diferido. Y también vamos a saludar a los componentes del equipo del Faro. Hoy, desde Diamante, Argentina, María Teresa, buenos días.
Hola, buenos días, buenas tardes para ti, Jesús. Y bueno, acá estamos esperando el momento de compartir este bello programa del día de hoy, bajo ya la influencia de las energías de Acuario, ¿no?
Pues muy bien. Y desde Diamante, Argentina, nos vamos al altiplano boliviano y allí en La Paz está nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Muy buenas tardes para ti, Jesús. Muy buenos días, queridos compañeros. Bueno, acá en Bolivia estamos de feriado por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, con un día muy, muy lindo. Gracias, Jesús.
Pues muy bien. Desde el altiplano boliviano volamos inmediatamente a la capital de México. Allí está nuestro compañero Ricardo. Muy buenos días, porque es muy temprano, son las 6:04, ¿no?, de la mañana.
Sí, sí, es un poco temprano, pero siempre con la alegría de compartir con ustedes, de saludarlos y de poder seguir bajo esta influencia de Acuario. Un saludo a todos. Gracias.
Pues muy bien, y un servidor, Jesús Arcano, desde San Boi de Llobregat, Barcelona, España. Bien, amigos, como sabemos todos, lo repetimos cada semana, desde que iniciamos este programa, El Faro Camino a Shambhala, vamos desarrollando las leyes y los principios que establecerán la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy vamos a continuar con el principio de la divinidad esencial. Abordaremos el tema en relación a cómo se expresa a través del servicio, la segunda parte que le dedicamos al tema. Y vamos a tratar, como siempre, con todos ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. Con un intento muy claro en nuestra propia vida diaria y con los grupos con los cuales compartimos nuestro servicio y las leyes y principios de la nueva era. Hay que decir que estamos en la edición 239 del Faro. Bien, y para entrar en materia, tenemos unas pequeñas puntos para reflexionar. Dice así: podemos analizar el servicio desde la mirada de las energías y la relevante importancia del manejo de ellas en las actividades planificadas para realizar determinada acción premeditada, tanto a nivel individual como grupal. Comenzaremos con la premisa de que la energía sigue al pensamiento. Esta es la primera y fundamental, y también la más antigua premisa para el esoterista. La segunda se relaciona con la primera y tendrá cabida en nuestras consideraciones, la cual dice: el ojo abierto por el pensamiento dirige la energía que está en movimiento. Durante las primeras etapas de su entrenamiento, los discípulos tienden a considerar a la energía como una reserva o depósito, y aprenden a extraer de él, apropiándose así de la cuota de energía que cubre su necesidad, empleo y servicio. Pero la energía es fluida y está en movimiento. Vivimos en un verdadero mar de fuerzas activas, calificadas de innumerables maneras, condicionadas por incontables mentes, unas veces mal dirigidas, otras en forma inteligente, teniendo ellas cabida en el contenido mental de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, más allá de cuya influencia nada puede existir. Los discípulos emplearon durante eones energías y fuerzas de los tres mundos para lograr objetivos de la personalidad a fin de llevar a cabo sus principales intereses, cualesquiera fueran, dentro del marco de los 10 portales de los trabajos de Hércules que lo forjan y preparan para el siguiente trabajo en Acuario, girando a la plena luz y ofreciéndose y convirtiéndose en un servidor mundial. En cierta medida, aprendieron a retener y a utilizar parte de la energía del alma, iluminando así su camino, mejorando su expresión espiritual en los tres mundos y prestando servicio. Aquí nos surge una cuestión, un interrogante. ¿Qué respuesta se espera del discípulo cuando oye el llamado al servicio? María Teresa, ¿qué nos podrías decir?
Bien, Jesús, que el llamado al servicio haya generalmente una respuesta, pero una respuesta generalmente matizada por la personalidad del aspirante y por su orgullo y ambición. La necesidad es verdaderamente comprendida. El deseo de satisfacer esa necesidad es genuino y sincero. El anhelo de servir y elevarse es verdadero. El estudiante da los pasos necesarios que lo capacitarán para adaptarse al plan. Pero el inconveniente que se debe enfrentar forzosamente en el aspecto interno es que, aún no existiendo duda alguna respecto a la voluntad y deseo de servir, los caracteres y temperamentos son de tal índole que se presentan dificultades casi insuperables. Por medio de estos aspirantes se hace el trabajo y con frecuencia el material que nos brindan da mucho para trabajar. Por ejemplo, se tienen ciertas características latentes. Estas características latentes a menudo no aparecen hasta después de haber emprendido el servicio. Los guías observadores pueden sospechar su existencia, pero ni aun ellos tienen el derecho de negar la oportunidad. Cuando tardan en aparecer, lo trágico es que otros sufren además del aspirante. A medida que el elemento humano se hace sentir y se desprende de la niebla del idealismo, de los hermosos planes y del demasiado hablar y reajustar, muchos son atraídos por el idealismo sincronizado que se congrega en torno al servidor. Cuando aparecen sus ocultas debilidades, esta gran mayoría sufre juntamente con él. El método de los grandes seres de buscar a quienes se han entrenado en cierta medida para responder sensiblemente y trabajar por medio de ellos trae consigo ciertos peligros. El aspirante común, bien intencionado, no se halla en peligro como el discípulo más avanzado y activo. El peligro lo acecha en tres direcciones y puede arrastrarlo de tres maneras. La primera es que toda su naturaleza está bajo un indebido estímulo, por sus relaciones internas y a las fuerzas espirituales con las cuales está en contacto. Esto lleva un verdadero peligro, porque apenas sabe cómo manejarse a sí mismo y casi es inconsciente del riesgo que corre. Y Lucía, al consultarte, preguntarte, ¿qué otros peligros puede enfrentar el discípulo avanzado y activo?
Sí, María Teresa, gracias. Mira, otro punto que también tomamos en cuenta es que las personas que trabajan con él son, a su vez, su problema, su codicia, adulación, elogios y críticas tienden a oscurecer su camino, porque no está suficientemente desapegado ni espiritualmente avanzado. Camina como aturdido en una nube de formas mentales, sin saberlo. pierde así su camino y divaga, desviándose de su intento original, y tampoco lo sabe en este punto. Otro punto que podemos señalar también es que su latente debilidad emergerá bajo la presión del trabajo e inevitablemente dará señales de derrumbe. Se fortalecerán las fallas de la personalidad a medida que trata de expresar en el mundo su forma especial de servicio. Me refiero a ese servicio buscado por él mismo y formulado desde las profundidades de la ambición personal y amor al poder, aunque sea o no parcialmente reconocido. Lógicamente, está bajo tensión y, como hombre que lleva una carga pesada en una cuesta empinada, descubre puntos de tensión y evidencia la tendencia a derrumbarse físicamente o a empequeñecer su ideal para estar de acuerdo con su debilidad. Un estudio del correcto móvil conduce naturalmente al correcto servicio y a menudo va a la par de la conciencia motivadora en su forma objetiva. Del servicio hacia un individuo, la familia, la nación, como expresión de amor, surge el servicio a un miembro de la jerarquía, al grupo de un maestro y a la humanidad. Oportunamente se desarrolla la conciencia del plan y se presta servicio al mismo, y la consagración al propósito subyacente en la gran existencia, la cual ha traído todo a la existencia para cumplir algún objetivo específico. Ricardo, preguntarte entonces, ¿qué significa para el discípulo el tener libertad de pensamiento en su creciente servicio mundial? ¿Qué nos podrías ampliar?
Sí, Lucía, mira, en lo que respecta al discípulo, el poder liberarse de la constante preocupación de las circunstancias y problemas personales lo conduce inevitablemente a la liberación mental, proporcionándole esas zonas de libre percepción mental que hacen posible la sensibilidad superior. Gradualmente, a medida que el discípulo adquiere verdadera libertad de pensamiento y el poder de ser receptivo a la impresión de la mente abstracta, acopia para sí una reserva de pensamientos que están a su disposición cuando necesita ayudar a otras personas y para su creciente servicio mundial. Más adelante, se hace sensible a la impresión de la jerarquía. Influye en el servicio la tensión de la época y la condición general de la humanidad. Esto subconscientemente tiene su efecto en todos los discípulos y en quienes actualmente trabajan en el mundo. Algunos demuestran signos de presión física, aunque la vida interna permanezca equilibrada y normal, sensata y correctamente orientada. Otros decaen emocionalmente, y esto produce dos efectos distintos según el grado de desarrollo del aspirante al servicio. A través de la atención puede estar aprendiendo el desapego, y esto podría llamarse el mecanismo de defensa del alma, o estar cada vez más nerviosos y en camino de convertirse en neuróticos. Otros, a su vez, sienten la presión en el cuerpo mental. En algunos casos están confundidos y no ven con claridad la verdad. Entonces siguen trabajando sin ninguna inspiración, porque saben que es correcto y también porque tienen el ritmo del trabajo. Otros captan la oportunidad tal como la ven, y para hacerlo acuden a la innata autoimposición que es la principal falla de tipo mental. Erigen una estructura en torno a su servicio y construyen una forma que en realidad encarna lo que ellos desean y creen correcto. Pero es separatista y fruto de sus mentes, no de sus almas. Ante esto, Jesús, preguntarte, ¿qué otros efectos podemos encontrar en este proceso? ¿Qué nos podrías decir?
Pues mira, hay otros efectos. Dice así, otros efectos que hay que decir que son mucho más poderosos y que están mejor coordinados. Sienten la presión de la entera personalidad, la versátil naturaleza psíquica responde tanto a la necesidad como a la teoría del plan. Comprenden que su acervo es realmente valioso y saben que tienen algo con que contribuir, pero están aún tan satisfechos de su personalidad que el servicio se ve gradual y continuamente llevado al nivel de esa personalidad por estar sus simpatías y antipatías, sus tendencias y hábitos individuales de vida matizados por sus reacciones. Estas eventualmente se imponen y entonces el trabajador hace un buen trabajo, pero lo echa a perder debido a su separatividad inconsciente y a sus métodos individuales. Esto significa que tal trabajador reúne a su alrededor solo a quienes puede subordinar y gobernar. Su grupo no estará matizado por los impulsos de la nueva era, sino por los instintos separatistas del trabajador en el centro. El peligro es tan sutil que un discípulo debe tener mucho cuidado al hacer su propio análisis. Es tan fácil dejarse ilusionar por la belleza y la visión de los ideales propios, por la supuesta rectitud de su propia posición, y sin embargo, estar todo el tiempo bajo la influencia subjetiva del amor al poder personal, ambición individual, celos de otros trabajadores y las muchas trampas que acechan al incauto discípulo. Pero si se cultiva verdadera impersonalidad, se desarrolla el poder de mantenerse firme. Se maneja toda la situación con espíritu de amor. No se actúa de manera precipitada, ni permite que se infiltre la separatividad. Entonces se desarrollará un grupo de verdaderos servidores que reunirá a quienes puedan materializar el plan, producir el nacimiento de la nueva era y sus consiguientes milagros. Una de las primeras lecciones que deben aprender quienes se están entrenando para la iniciación es la difícil y doble actitud que permite la correcta actividad de la personalidad y el verdadero interés en los asuntos de esta, y al mismo tiempo impide que nada personal interfiera la vida espiritual subjetiva, el servicio y el entrenamiento preparatorio para la iniciación. Nuevamente tenemos otra pregunta, pero cabe preguntarse, ¿qué es el servicio grupal en realidad? ¿Qué nos puedes decir, María Teresa?
Bueno, sencillamente, una vida de ejemplo. Es decir, que el mejor exponente de la sabiduría eterna es aquel que vive cada día la vida del discípulo, esté donde esté, aunque no la vida donde quisiera vivirla. Quizás la cualidad que produce el mayor número de fracasos entre los aspirantes a adeptos es la cobardía. Los hombres fracasan donde están porque encuentran siempre alguna razón que les hace creer que deberían estar en otra parte. Huyen casi sin darse cuenta de las dificultades, de las condiciones inarmónicas, de las ocasiones que presentan problemas y de las circunstancias que exigen una acción elevada, produciéndose para extraer lo mejor del hombre, siempre que las enfrente. Huyen de sí mismo y de los demás, en lugar de vivir la vida. Tan simple como eso, ¿no? Cuando la humanidad esté segura de su divinidad e inmortalidad y haya adquirido conocimiento sobre la naturaleza del alma y el reino en el cual funciona el alma, su actitud hacia la vida y los asuntos cotidianos sufrirán tal transformación que veremos surgir en verdad un nuevo cielo y una nueva tierra. Una vez que esta entidad central dentro de cada forma humana sea reconocida y se conozca por lo que esencialmente es, y su divina persistencia sea establecida, entonces, lógicamente, veremos el comienzo del reinado de la ley divina en la tierra, ley impuesta sin fricciones ni rebeldías. Cuando los hombres hayan desarrollado por la meditación y el servicio grupal la percepción de sus propias mentes controladas e iluminadas, hallarán que han entrado en la conciencia del verdadero ser y en un estado de conocimiento por el cual comprobarán, fuera de toda duda y controversia, la realidad de la existencia del alma. Compartimos con ustedes que la bibliografía consultada para el día de hoy son los libros de Alice Bailey, los siguientes: Tratado sobre magia blanca, Discipulado de la Nueva Era 1 y 2, Telepatía y el vehículo etérico, Psicología esotérica 1. Esperamos sus preguntas y mientras tanto vamos a una pequeña pausa.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
Thank you.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Vamos a compartir algunas reflexiones a partir de preguntas preparadas por el equipo del Faro. Y la primera de ellas nos dice lo siguiente: ¿qué significa que la energía es fluida y está en movimiento al realizar el servicio? Una de las consideraciones iniciales fue esta del programa, ¿no?
Sí, sí, así es. Y bueno, quizá recordar que somos inconscientes de que somos creadores, de que tenemos el poder del pensamiento para generar la gran magia de la creación, pero que no lo hacemos solos. Necesitamos de aquellas otras entidades denominadas devas o ángeles, donde juntas el pensamiento y la energía de ellas se va a lograr crear. Es todo un proceso de aprendizaje, pero como bien se decía en el inicio de este programa, esta bella reflexión, esa energía no está estática, está en movimiento, está fluyendo, y es un mar, un océano de energías en realidad la que nos está rodeando, inimaginable para nosotros, para la mente humana, pero ahí está. Y a cada reacción del pensamiento, a cada pensamiento la reacción viene. Y hay respuesta inmediata. Y de allí que el ser humano, cuando va aprendiendo lo que es un alma, que tiene tres vehículos, que puede crear, empieza a tener el cuidado, la precaución, la atención de que lo que vaya creando con esta energía que está en pleno movimiento sea la mejor posible. Al principio tendrá muchos errores y por eso vemos el mundo que hemos creado entre todos actualmente, pero finalmente aprende a crear lo mejor, lo va guiando su alma, lo va guiando su ser superior y finalmente tiene la oportunidad de ir transformando el ambiente social en qué se mueve, y con esto, claro, en lo que es a nivel general. Es un gran proceso, pero también es una gran oportunidad. Sí, compañeros.
Jesús.
Bien, quiere decir que la energía es fluida. ¿Por qué? Pues porque básicamente el hecho de exhalar, emanar esta energía, esta radiación interna, este potencial del alma, se consigue cuando la personalidad ha sido integrada y básicamente se está viviendo a nivel de mente abstracta. Mientras tengamos una mente poderosa, que sabemos todo ello lo que condiciona, o un mundo emocional no bajo el control del alma, va a ser difícil que pueda haber una fluidez de ese prana, de esa energía egoica. Cuando se tiene, que se tiene en contados momentos, resulta que es un auténtico milagro el tenerlo y básicamente los resultados que genera. Porque es curioso que en momentos puntuales sobrevenga un estado de conciencia fruto de un contacto interno que es la propia alma y el problema, el que fuere, presenta un prisma que hasta ese momento, una perspectiva, no se nos había podido ocurrir. Esta fluidez es un contacto directo en primer lugar con el alma. Ya vendrá el día en que podamos trabajar con la mónada. Pero lo importante es que vayamos a lo más profundo de nuestro ser, permanezcamos allí y ya veremos cómo empezamos a emitir una vibración que todo alrededor va a cambiar.
Uh-huh. Hablas de la perfecta adaptabilidad.
Aquí.
Sin dudas.
Aquí está. Uh-huh. Aquí está.
Uh-huh. Lucía, ¿quieres agregar algo, por favor?
Sí, María Teresa. Como bien decíamos, el uso y la utilización bien canalizada y bien dirigida de esta energía, pues también genera un movimiento circular. Entonces, toda esta energía siempre está en movimiento dentro del círculo, no se pasa. Entonces, de acuerdo a la fuerza que nosotros le damos a esta energía, cuando la estamos calificando con nuestros pensamientos, es lo que va a generar la limpieza de nuestro sistema, principalmente la limpieza de nuestros cuerpos, de nuestra personalidad inferior, y como es circular, pues eso se va a transmitir también al medio ambiente, se va a transmitir a nuestro planeta. Y esta energía está siempre en movimiento, o sea, no es una energía estática. Y cuando nosotros le damos la calificamos y con apoyo del reino dévico, pues esta energía se convierte en mucho más poderosa para ser utilizada, bueno, en este caso en el que estamos hablando, para el bien de la humanidad. Gracias, María Teresa.
Bien, Lucía, esto conlleva, por supuesto, una gran responsabilidad de lo que se está manejando, ¿no es cierto? O manipulando en alguna determinada actividad. Creo que, como dices, mirando desde niveles superiores, se trabaja con energías creativas que tienden al bien común, como bien decías, aplicando en algunos casos la buena voluntad y en otros quizás la voluntad al bien. Solo atender cuando se está en los niveles de la personalidad, que en definitiva, en cierta medida, en los niveles de las formas, necesariamente hay que desarrollar las actividades, y allí a veces se utilizan elementos provenientes del libre albedrío, ¿no? Entonces habrá que buscar los caminos de libertad para que esa fluidez sea aún mayor. Y tenemos una segunda pregunta. ¿Un grupo de servicio debe precaverse de los obstáculos mencionados para los discípulos? Quería comentarles algo con respecto a esta pregunta, que como sabemos, un grupo está conformado por individuos que tienen vehículos mental, emocional y físico, ¿no?, que potencian la estructura grupal. Y si vemos que esta agrupación tiene móviles egoístas, a veces ni siquiera consciente de ellos por la sutileza que conlleva, están expuestos a los peligros que enfrenta el discípulo, tanto de separatividad, orgullo, como bien se mencionó, que no está suficientemente desapegado ni espiritualmente avanzado. Entonces, como que camina confundido entre medio de las nubes mentales, ¿no? Por lo tanto, por analogía, sí, un grupo cuyos miembros se encuentran en niveles de conciencia diversos se expone a estos obstáculos, pero que, bien mirados, pueden ser oportunidades si la acción grupal es amorosamente orientada. ¿Qué pueden decir a esto, compañeros, agregar?
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. En el camino de la espiritualidad, en el camino del discipulado, no todos son flores ni todos son maravillas. Las maravillas consisten en los problemas, vivirlos de una manera armoniosa. Si un miembro del grupo, por la razón que sea, está ensanchando su conciencia, hay que decir que esa vibración va a alterar la conciencia de los demás miembros del grupo. Incluso si hay uno que trabaja con una intención determinada en contra del grupo, el grupo también lo va a tener que registrar. Si siempre en los grupos nos encontramos de manera maravillosa a nivel personal, ese grupo con toda seguridad no está haciendo el verdadero trabajo. La experiencia dice que periódicamente hay que hacer reajustes y periódicamente hay que reconocer que hay limitaciones en cada uno de los miembros. Pero el tema de precaverse, a ver, hay que entender una cosa: si somos capaces de irradiar, los problemas vendrán y vendrán y vendrán, pero aquí estaremos nosotros, derechos, en pie, orientados a la luz, para soportar todos estos envites.
Ricardo.
Sí, es que pensaba yo qué complejo es cuando estás en un grupo, el que sea, vemos distintos grupos con los que va uno teniendo contacto y vemos la diversidad de las personalidades que hay, que están integrando, formando ese grupo, y cómo cada uno de estas personalidades de repente quiere jalar para su propio interés. Mantenerse en grupo, tener esa cohesión, lograr esa armonía, poder estabilizar sus cuerpos, físico, emocional, mental, y poderlos poner al servicio del grupo y a la causa y al propósito mayor, no es simple. Es un trabajo que debe ser constante, continuo, y que con la aceptación del grupo total se puede ir superando esas deficiencias que cada uno pueda tener. Bien decía Jesús, si todo estuviera en plena armonía, a lo mejor hay algo que todavía no está bien, porque cuando tenemos dificultades y problemas es cuando vemos que necesitamos superarlo, crecer y salir adelante. Sí, sí, compañeros.
Bueno, vamos sintéticamente a la última pregunta. ¿Será el servicio la manera más objetiva de plasmar el nivel de conciencia? ¿Qué nos puedes decir, Jesús, a esta pregunta?
Entiendo que sí. De hecho, el servicio, el campo que uno ha escogido de manera a veces como milagrosa, porque no sabe muy bien por qué lo hace, no hay una razón aparente, hay una razón que trasciende la conciencia personal, uno refleja en ese servicio sus propias energías. La energía, en primer lugar, de la personalidad, que es lo que le da forma al servicio, y muy especialmente el contenido que responde al propósito del alma. Con un poco de práctica, todos tenemos una inclinación natural en la vida. En el mundo espiritual también sucede así. Profundicemos en ella. Nos podemos hacer preguntas, pero dejemos que el alma vaya fluyendo, que vaya surgiendo libremente a través de su reflejo. Y ya veremos que el servicio, en el fondo, es manifestar ese nivel de ese alma que tenemos aprisionada.
Uh-huh. Es cierto. Gracias, compañeros. Y pasamos a la cápsula, Jesús.
Tenemos la número 621, el parágrafo del libro Aún de Elena y de Nicolás Ruénis. Dice así: el gozo del espíritu es un voto a la enseñanza. El trabajo creativo es meta idóneo cuando el espíritu, que se esfuerza aspirando hacia la manifestación de la belleza, comprende el infinito. Considero que el origen enredoso de una conciencia refinada se fortalecerá mediante la enseñanza cuando se adopte. Adelante con la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, colaboración y participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley dos manos que se estrechan. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente las rectas relaciones, repitiendo el nombre de la ley. Enviando la forma mental de rectas relaciones humanas mediante rayos de luz a todas las direcciones. decimos la afirmación siguiente: que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando las reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoashambhala o también nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala. Queridos compañeros, hasta el próximo martes que viene a las 9 horas de Argentina, Uruguay y Chile, 10 horas de Brasil, 8 horas de Bolivia y Venezuela, a las 7 horas de Colombia y Ecuador, a las 6 horas de México y a las 13 horas de España e Italia. Y continuaremos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.